En los deportes profesionales, un agente libre es un jugador que es elegible para firmar libremente con cualquier club o franquicia, es decir, no estando bajo contrato con ningún equipo específico. El término también se usa en referencia a un jugador que tiene contrato actualmente, pero que puede solicitar ofertas de otros equipos. En algunas circunstancias, las opciones del agente libre están limitadas por las reglas de la liga. El sistema actual de agencia libre de la NFL se introdujo el 1 de marzo de 1993. Los agentes libres de derechos exclusivos son jugadores que tienen dos o menos temporadas de tiempo de servicio y cuyos contratos han expirado. Si su equipo ofrece una oferta calificada, un contrato de un año generalmente con un salario mínimo de la liga, el jugador no tiene derechos de negociación con otros equipos y debe firmar la licitación con el equipo o quedarse afuera de la temporada. Los agentes libres restringidos son jugadores que tienen las temporadas de servicio acumuladas y cuyos contratos han expirado. Estos jugadores han recibido ofertas calificadas de sus clubes anteriores y son libres de negociar con cualquier club hasta una fecha límite que se produce aproximadamente una semana antes del draft de la NFL. Para 2010, la fecha límite era del 15 de abril. Momento en el que sus derechos vuelven a su club original. Si un jugador acepta una oferta de un club nuevo, el club antiguo tendrá derecho a igualar la oferta y retener al jugador. Si el antiguo club elige no igualar la oferta, puede recibir una compensación por la elección del draft dependiendo del nivel de la oferta calificada hecha al jugador. Los agentes libres sin restricciones son jugadores con contratos vencidos que han completado 4 o más temporadas de servicio acumuladas. Son libres de firmar con cualquier franquicia. Y existen los agentes libres no drafteados. Los agentes libres no drafteados son jugadores elegibles para el draft de la NFL, pero que no están seleccionados, pueden negociar y pueden firmar con cualquier equipo. Mucho hablamos de la previa del Super Bowl, pero hoy nos toca hablar de agentes libres, del espacio salarial que tendrá la NFL en la temporada 2019. Este es un nuevo programa de Primera y 10. Mi nombre es Nahuel Gala. Estoy acompañado de Agustín Espósito y Johnny Vilas en los controles. Estaremos hasta las 17 horas aquí por radiotalk.com.ar. Agus, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Nahue? Buenas tardes para vos y para todos nuestros oyentes. Lo decías vos bien en la introducción. Hoy vamos a tener un programa cargado de agencia libre. Si bien falta muchísimo, falta mucha tela por cortar, como se suele decir, ya vamos a ir dilucidándoles a ustedes qué agentes libres importantes hay por posición, como para que los equipos puedan, obviamente, gastar dinero en ellos. También vamos a decir más o menos algún fit bueno que puedan tener esos jugadores, teniendo en cuenta el espacio salarial que va a tener cada equipo. Hay dos equipos que están en negativo. Jacksonville Jaguars es uno de ellos, y el otro Seattle Seahawks.
Philadelphia
Eagles, que van a tener que recortar jugadores o van a tener que reestructurar contratos como para quedar nuevamente en positivo. La NFL, recordemos, no existe como en la Major League Baseball, el Luxury Tax, que es un impuesto básicamente que se paga por excederte del espacio salarial que te da la liga para contratar jugadores. Y hay equipos como Colts, como Jets, como Cleveland Browns, que además tiene bastantes picks de draft, que tienen dinero y bastante para gastar en esta agencia libre.
Bueno, en la agencia libre, de lo que respectaba la temporada pasada, Cleveland era el equipo con más espacio salarial, 54 millones de dólares. Lo seguían de Indianapolis Colts con casi 50. Y el tercer puesto es la mitad del dinero de Indianapolis. Lo tenía San Francisco 49ers con 25. El promedio de la liga de espacio salarial era de 10 millones. ¿Qué pasó? Hay una página que se llama spottrack.com que hizo una proyección de 2019 según los movimientos que puede hacer cada franquicia y deslumbró que el promedio de la liga de espacio salarial de la próxima temporada será de aproximadamente 36 millones de dólares por equipo, teniendo en cuenta que Indianapolis es el número uno, que tiene algo así como entre 9 y 11 elecciones de draft y que además tiene 115 millones de dólares para gastar en contratos restantes. El segundo es New York Jets con 96 y le sigue Buffalo Bills con 20, con 80 millones de dólares.
Sí, siguiendo un poquito la lista, en la gama de los 70, entre los 70 y los 75 millones están los Browns y los Raiders, y con más de 60 millones para gastar van a estar también los Houston Texans. Los equipos que van a tener arriba de 50 serán Broncos y Seattle Seahawks, como para cerrar los equipos que más espacio van a tener para la temporada que viene, donde más van a poder gastar, digamos, en la agencia libre. Recordemos que también los picks de draft tienen sus contratos, pero a partir de la segunda ronda esto se hace bastante bajo. Un pick de primera ronda puede llegar a ganar entre 6 y 8 y medio, 7 y medio en realidad, millones de dólares, que se habló muchísimo ese número, sobre todo con Kyler Murray, comparándolo a ver cuánto ganaría tanto la Major League Baseball como la NFL.
Bueno, en este primer bloque, antes de las 4:30, cuando tengamos la pausa de los 2 minutos, vamos a estar hablando de los agentes libres que respectan a las ofensivas, y tras la pausa de los 2 minutos tendremos a los defensivos.
Arranquemos por los corebacks.
Por los corebacks. Tenemos muchos conocidos, muchos que no tanto, jugadores que tuvieron un pico altísimo en la NFL y que fueron bajando el rendimiento, ya sea por lesiones, porque el equipo encontró un titular mucho mejor y que se destacó muchísimo más. Uno de esos casos es Tyrod Taylor, que fue tradeado de Buffalo a Cleveland, pero que con la elección número uno del draft general, como Baker Mayfield, que es un líder nato, y que es uno de los candidatos al novato ofensivo del año, le sacó totalmente la posibilidad de estar en el once inicial.
Sí, a ver, Taylor había arrancado la temporada como uno de los titulares del equipo de Cleveland, y poco a poco fue perdiendo espacio, obviamente, con el primer pick global del draft de la NFL, como bien lo decías vos, Nahue. Taylor tiene un contrato que en realidad era de 2 años, 2 años, 30 millones y medio de dólares, con los Bills lo había firmado. Ahora, ¿qué pasó el 9 de marzo de 2018? Un mes y pico antes de que Browns seleccione con esa primera elección global a Baker Mayfield, Buffalo le dio a este equipo de los Browns, a Tyrod Taylor, y recibió a cambio una tercera ronda, el pick número 65, que después terminó sacándose de encima Buffalo también, en un trade que, si no me equivoco, fue con los Steelers para seleccionar a Mason Rudolph. Sí, si no me equivoco, ahora lo vamos a chequear. De todos modos, Tyrod Taylor se le va a acabar el contrato de este año, y actualmente el salario, no total, sino el promedio, es de $15.250.000. No sé si un equipo va a pagar eso por un quarterback que no va a ser titular. Ahora, ¿dónde podemos ubicar a Tyrod Taylor en esta larga lista de equipos que tal vez necesiten un quarterback y que van a necesitar a alguien joven al mando? Yo, por ejemplo, veo posible que Tyrod Taylor termine en Broncos, que tiene bastante espacio salarial, que creo que no va a tener problema en gastar ese dinero. Otro equipo que lo podríamos tener en la conversación para esto puede ser, estoy viendo aquí los equipos, y New York Giants tiene 25 millones para gastar, y claramente la posición de quarterback es una de sus grandes dudas. Hay que ver si no la van a reforzar vía draft o van a ir al ataque la próxima temporada con Eli Manning o con Teddy Bridgewater. Pero puede ser también, sí, pero Taylor en los controles.
Teddy Bridgewater es otro de los que vamos a estar hablando ahora. Quería repasar los 4 partidos que disputó Tyrod Taylor en esa temporada, porque fue el titular de los Browns las primeras 3 semanas. Contra Pittsburgh, en el empate 21 iguales, completó 15 pases de 40, 197 yardas, un touchdown, una intercepción. Luego fue titular contra New Orleans, en el partido que pierden por un gol de campo, nada más. Tuvo casi 250 yardas para touchdown y una intercepción. 73% de pases completos, un muy buen partido del ex Buffalo Bill. Luego, en la tercera semana, completa 4 de 14, es lastimado, y ahí es contra los Jets que entra Baker Mayfield en acción.
Sí, y vemos por primera vez a Mayfield jugando en la NFL, cuando se lo venía pidiendo en realidad ya desde la semana 1. Un 15 de 40 es una estadística para los quarterbacks que no es para nada buena, está lejos de ser buena. Errar más pases de lo que completaste, estar abajo del 50%, si no me equivoco es un 40% más o menos eso. Y bueno, creo que Mayfield se ganó en buena ley el lugar y le dejó a Tyrod Taylor la duda de ¿Dónde va a jugar la próxima temporada de NFL?
Bueno, vos mencionabas recién a Teddy Bridgewater, que estaba como backup quarterback de Drew Brees en los New Orleans Saints. Un mariscal que jugó en Minnesota, que fue traspasado a Jets, pero que también formó parte de la franquicia de New Orleans, de Luisiana. Esta temporada solo vio acción en 5 partidos, obviamente es el suplente de Brees. En los primeros 4 ni siquiera pudo entrar en cancha, solo vio acción en la semana 17 cuando el equipo ya se había asegurado la siembra número 1 de la Nacional. Perdieron 33-14 con Carolina, completó 14 de 22, un pase touchdown, una intercepción.
Sí, Bridgewater, que fue tradeado a New Orleans desde los Jets, como bien lo decía, por una 6ª ronda del draft de este año. Sí, es una 6ª y una 3ª ronda, dos selecciones le costó a New Orleans su quarterback suplente, que dentro de sus dos primeras temporadas, cuando se mantuvo sano con Minnesota, mostró muy buenas cosas. Recordemos que viene de Louisville, después de él, en Louisville apareció un chico que hoy también es titular de la NFL, que se llama Lamar Jackson. Yo creo que de la clase de agentes libres de quarterback, si es que se le puede llamar clase, creo que es el más interesante, el que tiene más pergaminos como para quedar en un equipo de NFL, analizando, no obviamente los nombres, obviamente nosotros vamos a analizar los más importantes, pero Bridgewater, Taylor, Griffin, tercero, y Fitzpatrick, me parecen a mí los nombres más resonantes y que pueden ser pueden llegar a ser titulares en algún equipo en la NFL. Bridgewater, como te decía, no tiene un contrato tan caro como el de Tyrod Taylor. Esto le va a dar una ventaja, se puede decir, a la hora de las negociaciones, porque tan solo percibe 6 millones por año. El ex jugador de Minnesota le va a dar chance esto de jugar en algún equipo NFL. Creo yo que un fit perfecto serían los Jaguars, pero Jaguars para eso debería deshacerse de Blake Bortles, cosa que la franquicia avisó que por lo menos este año no lo va a hacer.
Sí, la gran ventaja que tienen estos equipos que necesitan quarterback es que no necesitan gastar demasiado dinero en estos agentes libres, porque en el draft tienen el salario mínimo para un novato, un contrato de 1 a 4 años, si no me equivoco, es el contrato de novatos. Jacksonville puede tranquilamente draftear a Dwayne Haskins.
El de primera ronda es 4 con opción a 5. Eso ya depende de cada equipo si quiere hacer opción del quinto año.
Porque, por ejemplo, si imaginamos en nuestro mock draft que Kyler Murray va a la Gran Manzana, que Dwayne Haskins se muda de Ohio State University a Jacksonville Jaguars, ya no entrarían en la discusión esos equipos porque, bueno, mariscales de gran forma para estar en la NFL. Otro mariscal, mencionamos a Fitzmagic, como le decían, Ryan Fitzpatrick de Tampa Bay, que tuvo un comienzo deslumbrante y luego intercambió intercepciones con James Winston, que no tuvieron una gran temporada, si bien le ganaron a New Orleans en la primera semana. También tenemos a Geno Smith, Josh Johnson, Brock Osweiler, que estuvo en los Dolphins, Trevor Siemian, Sean Mannion, Derek Anderson, que firmó nuevamente con Bills por un año para ser el suplente de Josh Allen, Kevin Hogan, que es un agente libre restringido, Brett Hundley, Matt Scow, Matt Kaysel, Ryan Griffin, Nate Sudfeld, el tercer mariscal de Filadelfia, que no vio acción, pero porque tiene a Carson Wentz, que es el titular, se volvió a lesionar, volvió a entrar Nick Foles, Sudfeld no puede ver acción todavía. También tenemos a David Fales, a Landry Jones, a Brandon Whedon, a Josh McCown, que es uno de los máximos veteranos de la liga, que será agente libre luego de que los Jets intenten liberar este espacio salarial porque tienen a Sam Darnold como el titular indiscutido.
Sí, a ver, de todos estos jugadores, con el que me quiero quedar, y así cerramos el tema de los quarterbacks, es con Ryan Fitzpatrick. Su promedio salarial es de 3.300.000. Hace varias temporadas, en realidad, ya te voy a confirmar cuántas, viene firmando contratos de un año como para estar un año de suplente. Se ha convertido en uno de estos quarterbacks confiables, dentro de todo. para la suplencia. Acá, por ejemplo, tengo... firmó contrato de un año con los Jets en 2016, firmó contrato de un año con Tampa en 2017 y firmó una renovación del contrato que le dio $300,000 más a este quarterback con también los Buccaneers de Tampa Bay, donde disfrutó tres partidos maravillosos a principio de temporada y después intercambió no solo intercepciones sino el puesto con Jameis Winston. Creo que los Bucks necesitan ahí una respuesta en la posición de quarterback. No sé si Winston es la respuesta, claramente Fitzpatrick no es la respuesta. Y podríamos ver tranquilamente a Tampa, no sé si este año, creo que Winston con ese contrato, con esa opción de quinto año que todavía le queda en su contrato y que Tampa Bay ya hizo efectiva, va a mantener un año más a el jugador que supo ser pick número 2, si no me equivoco, Jameis Winston.
Creo que número 1.
Del draft de la NFL, me acuerdo porque eran dos quarterbacks, eran Winston y Mariota. Mariota
sí, fue mariscal número 3, o sea, tercera elección.
Ahí está, con Tampa Bay.
Tampa Bay.
Sí, salió Mariota en el.
No, elección número 1, ronda número, primera ronda.
Sí, y Mariota.
Mariota fue número 2 para Tennessee Titans.
De ese draft. Fitzpatrick, como te decía, no es la respuesta. Winston no es la respuesta. Tal vez en una clase de quarterbacks en el 2020 que salen desde el draft un poco más nutrida que la que vamos a ver este año, creo que ahí Tampa puede solucionar su problema en la posición de mariscal.
Bueno, ahora vamos a pasar a los running backs, los que se encargan del juego terrestre, que la gran estrella de la agencia libre claramente va a ser Le'Veon Bell, que ya no pertenece más a la franquicia de Pittsburgh Steelers, que entró en controversia durante toda la temporada 2018. Un Le'Veon Bell que la última temporada que estuvo en el equipo acerero, la 2017, tuvo 321 acarreos, 1.291 yardas, 9 touchdowns terrestres, recibió 655 yardas, 2 touchdowns por aire. Una locura. 1.946 yardas por de scrimmage, pasando la línea de golpeo en la última temporada que tuvo en Pittsburgh.
Recordemos que Bell primero firmó en el 2017, el franchise tag, la etiqueta de franquicia, por $12.120.000. Eso ya es muy buena moneda para un corredor. Ahora, Pittsburgh le ofreció $14.544.000 este año para jugar para el equipo de Mike Tomlin, y no se terminó presentando a entrenar. Como decías vos, entró en conflicto con el equipo, tildando incluso a los Steelers de un equipo que no le quería pagar a sus estrellas. Lo cierto es que Bell pretendía mucho del contrato que Pittsburgh le podía pagar. Bell pretendía que el 100% del dinero sea garantizado. Recordemos que en los contratos, no solo de NFL, sino de la mayoría de las ligas grandes de Norteamérica, tenemos un dinero que está garantizado, que es tu signing bonus, tu contrato anual, y después tenés incentivos, que esos son eso es lo que no completa, digamos, lo que completa en realidad el contrato, pero no completa la cantidad de dinero, porque podés ganarlo como no podés ganarlo. El franchise tag, no tiene incentivos. Lo que tiene el franchise tag es son 14 millones, en este caso 14 y medio millones de dólares, que quedan para vos, sí, se depositan el primer día y ya quedan para vos el resto del año. No es un contrato que se vida en meses, es un tipo de contrato diferente, por eso llama etiqueta de franquicia. Ezequiel Ansah, por ejemplo, con los Lions, lo tuvo este año también, pero sí jugó él. Bell no lo hizo, y creo que con la explosión de algunos corredores bajo líneas ofensivas buenas, se cambió un poquito el panorama. Uno a principio de temporada decía, bueno, Bell si no juega con los Steelers, va a haber un equipo que le pague. No le pagó nadie en toda la temporada, no podían hacerlo, pero tampoco hubo charlas con otros equipos. O por lo menos no se sabe, no se han reportado charlas con ningún equipo. Entonces, la temporada excepcional que han tenido algunos corredores, incluyendo el suplente mismo de Bell, que terminó siendo titular para Steelers este año, hablo obviamente de James Conner, que va a estar en el Pro Bowl, mañana vamos a analizarlo un poquito más. Terminó teniendo una muy muy buena temporada, casi llegando a las 1.000 yardas, con más de 10 touchdowns anotados. Entonces, creo que ahí bajaron las probabilidades de Bell de conseguir el contrato que él pretende. Ahora, ¿hay equipos que le podrían pagar tranquilamente? Sí, veo por ejemplo a New York Jets pagándole ese contrato masivo que quiere el ex corredor ahora de los Steelers.
Sí, bueno, New York Jets, que es uno de los tres equipos que más espacio salarial va a tener, van a poder pagar lo que pide y lo que merece este gran corredor, que es de calibre 1. Ahora vamos a hablar de los que son quizá de calibre 2, como Mark Ingram, Tevin Coleman, Bilal Powell, Jay Ajayi, que vio poca acción esta temporada y que la pasada fue campeón del Super Bowl, Alex Collins de Baltimore, el veterano Frank Gore, Doug Martin, que tuvo un gran partido con Oakland frente a Denver en una de las últimas semanas, LeGarrette Blount, campeón de Super Bowl en temporadas consecutivas, en el 51 con los Patriots y en el 52 con Filadelfia. Ahora está en Detroit con Matt Patricia.
A ver, de los nombres más interesantes, Darren Sproles no va a volver a la NFL, ya anunció que se va a retirar. Los nombres más interesantes de esta lista me parecen Latavius Murray, quien estuvo con Vikings este año y que no tiene un contrato tan alto, porque ha tenido temporadas de suplente, entonces su valor salarial ha bajado. Kareem Hunt, me interesa muchísimo saber qué va a pasar de la vida de Kareem Hunt, porque se han retirado los cargos por ahora. No,
claro.
No hay un avance judicial en todo este lío en el que se había metido el corredor de los Chiefs en una pelea con una mujer en un hotel del estado de Ohio, que esto pasó en enero, el equipo lo sabía, lo ocultó. Yo creo que debería...
Mintió diciendo que no había sucedido nada,
claro,
nada grave.
Y después la cadena TMS sacó a la luz el video de Kareem Hunt justamente golpeando a esta mujer en el estado de Ohio, pero por ahora no se ha presentado nada. Dicen que las pruebas son incongruentes, no sé, cosas de la justicia que se encargará la justicia. La cuestión es que Kareem Hunt podría tranquilamente firmar con algún equipo la próxima temporada. Ahora, ¿quién está dispuesto a correr el riesgo? Es una cosa. Otro nombre, los tres nombres, en realidad cuatro, que me interesan más. Doc Martin arrancó muy bien su carrera, después sí. Se cayó y creo
estuvo
que
estuvo en Tampa.
Sí,
y luego vino a Oakland Raiders.
Fue a Oakland Raiders justamente. No sé si va a volver con los Raiders, pero creo que puede ser una pieza muy interesante para ver en algún equipo de NFL que use grupo de corredores, que no tenga un corredor uno bien, bien, bien marcado y que divida bien los acarreos. Otro nombre que me interesa es Frank Gore. Todo indica que va a volver una temporada más para Indianapolis, para Miami, perdón. Tras disfrutar una muy linda carrera en Indianapolis y en San Francisco. Recordemos que Gore es el cuarto jugador con más yardas terrestres de la historia de la NFL.
Sí.
Así como lo ven, chiquito y potente.
Es escurridizo.
Es escurridizo, sí, justamente. Creo que va a volver un año más con Miami y hay indicios y reportes de que esto va a suceder. Adrian Peterson es un nombre que me interesa mucho.
Sí.
Porque
otro veterano.
Otro veterano que demostró que a los 33 años, si tenés una línea ofensiva que te ayuda, podés correr la pelota y podés tener el físico para seguir jugando en la NFL. Así que Adrian Peterson también me interesaría saber qué equipo correría el riesgo para ponerlo como corredor 1. Y también digo lo mismo de Jay Ajayi. Fue corredor 1 en Filadelfia y creo que tiene las capacidades para ser corredor 1 en cualquier lado. Y te agrego, para cerrar a los que corren, en realidad, al fullback Anthony Sherman, que creo que también va a volver una temporada más con su equipo.
Pasando a los wide receivers, a los receptores, quienes atrapan los pases de los mariscales, Golden Tate, firmado por Filadelfia, terminó sexto sembrado, 9-7 en récord victoria barra derrotas, se le termina el contrato porque era de un año, se fue de Detroit, era quizás wide receiver 1-2, con Marvin Jones, si no me equivoco, Tyrell Williams, Larry Fitzgerald, que pensábamos que se iba a retirar.
Sí, ya ha firmado un contrato de un año.
Volvió a firmar por un año con Arizona, va a estar en su 16ª temporada en la NFL. Tenemos a Jamison Crowder, a Robbie Anderson de los Jets, Chris Hogan de New England, que a sus 31 años es agente libre. Sí. Devin Funches de Carolina, que es el wide receiver 1 de Cam Newton.
Sí, atrás de DJ Moore.
DJ Moore.
Creo que esto debe ser los nombres más interesantes fuera de la línea, que lo vamos a analizar en el segundo bloque. Para decir algunos nombres así, que son buenos y que van a servir en cualquier equipo. Cole Beasley, de los Cowboys, agente libre. Breshad Perriman, de Browns, agente libre también. Kelvin Benjamin, agente libre. ¿Quién más? Puede ser Corey Coleman, quien no ha disfrutado una gran carrera en NFL, pero tiene las capacidades para ser un buen receptor.
Randall
también
Cobb
va a ser agente libre. Randall Cobb, que yo creo que volverá un año más con, por lo menos un año más con Green Bay, va a estar. Cordarrelle Patterson, que fue usado corredor incluso esta temporada.
Es polifuncional.
Sí, yo creo que a New England le ha gustado Cordarrelle Patterson y creo que va a volver un año más. Que bueno, New England tiene que fijarse bien su situación en los receptores porque Chris Hogan, Philip Dorsett y Cordarrelle Patterson van a ser agentes libres.
Sí, los tres son agentes libres.
Y no sé si Patriots tiene las capacidades. A ver dónde está ubicado el equipo de New England en cuanto al salary cap que se le proyecta para 2019, puesto número 22, con $20,896,000 para gastar. No sé si le alcanza para retener a los tres, y además tiene una posición importante que reforzar, que es la línea defensiva, que hay que ver si se queda Trey Flowers o no. Y después, bueno, el nombre que me interesa, creo que el mejor de esta clase de receptores, es Golden Tate, que tiene un contrato de un año firmado con Filadelfia.
Y Des Bryant, que fue firmado por New Orleans. Se le acaba el contrato, supongo que lo van a renovar, porque se lesionó, apenas llegó en su primer entrenamiento, se lesionó, no pudo estar en todo lo que quedaba de la temporada. Un jugadorazo, la verdad, de Des Bryant de los Dallas Cowboys, que es polémico, ya sea en los vestuarios o hablando con la prensa, pero que sus habilidades son extraordinarias.
Pasando a las alas cerradas. No hay un grupo súper confiable, ¿no? Creo que hay uno solo de estos nombres que tiene la capacidad de ser a la cerrada uno. En realidad hay dos. Uno se espera que se retire, que es Antonio Gates, y Benjamin Watson también, el de los Saints. Y después el que puede ser a la cerrada uno en cualquier equipo, Jared Cook.
Jared Cook.
Hay que ver si Cook, o si en realidad los Raiders deciden quedarse con el ala cerrada, quien ha tenido una muy muy buena temporada, ha sido básicamente el arma de salida, la válvula de escape, como se puede decir, de Derek Carr toda la temporada. Pero bueno, Cook ya tiene 10 años en la liga, ya es un jugador que te firma contratos de 1 o 2 años, tiene un salario promedio de $5,300,000, yo imagino que eso va a bajar. Y creo que Cook podría encontrar una nueva casa tranquilamente en la NFL.
Cook, que pasó por Green Bay, fue a Oakland Raiders, ahora reemplaza a Travis Kelce en el Pro Bowl. Travis Kelce que dijo que no iba a estar en el juego de las estrellas por lesión, que se bajó. En alas cerradas también tenemos a Tyler Eifert de los Cincinnati Bengals, a Jesse James de Pittsburgh, a Luke Wilson, a Antonio Gates, a Ben Watson, ya lo mencionamos, bueno, que se espera que se retire.
Aquí hay una muy muy buena
Mercedes Lewis.
Algo a seguir, digamos, en realidad, en Bengals. CJ Osuma, de Bengals, y Tyler Eifert, de Bengals. Eifert, súper productivo, pero vive lesionado. Osuma, no tan productivo, buen bloqueador. Y se ha sabido ser el único jugador en esa posición en Cincinnati que se mantiene sano. Entonces, va a estar bueno saber qué jugador de este equipo de Cincinnati que tiene espacio salarial, si mal no me equivoco. Lo estoy buscando aquí y no lo encuentro. Bueno, no lo encontré. Tiene que decidir qué ala cerrada quedarse. Acá está, Bengals. Sí, tiene casi $50,000,000 para gastar. ¿Podría quedarse a los dos? Sí, pero este es un equipo que tiene que reforzar varias cosas. Entonces, creo que va a ser una de las lindas cosas a seguir, esa batalla por la posición de ala cerrada en Bengals.
Bueno, terminamos rapidito lo que sería la bolsa de protección del mariscal, los tackles ofensivos, Donovan Smith, Jaiwan James, Daryl Williams. También tenemos guardias.
Greg Robinson, que se espera que firme una renovación de contrato con los Browns, que hablábamos que había sido uno de los picks de primera ronda de Rams y que fue tradeado hace no mucho al equipo de Cleveland.
Guardias como Ramon Foster, Roger Saffold, Mike Pearson, Alex Redmond, AJ Kahn, Max García, Mike Iupati,
sí, Quinton Spain. También muy bueno. Hay una linda clase de guardias. Acá para seguir y los centros no se quedan atrás. A ver,
Ryan Khalil se espera que termine su carrera, sí, claramente.
Y después tenemos a Matt Paradis, que para muchos es el mejor long snapper de la NFL.
Bueno, también tenemos a Travis Swanson, a Mitch Moores, Matt Skura, Tyler Shadley. Bueno, jugadores lamentablemente no tan conocidos, pero que independientemente son extremadamente fundamentales para sus equipos.
La bolsa. La bolsa de protección. Eso que te deja correr y te deja pasar.
Exactamente. Y esta es la parte que se pone buena, porque en la defensiva hay nombres muchísimo más importantes, muchísimo más extensos los contratos.
Tendríamos que dedicar un programa.
Y tendríamos que dedicarle un programa entero. Arrancamos por ofensiva, por orden...
Que aparece en la nota, en realidad.
Claro, que aparece en la nota de NFL Update. Pero los defensive ends, una de las posiciones más importantes de todo el fútbol americano, de Marcus Lawrence. El top 1 de los agentes libres según NFL.com. Tenemos a Frank Clark de Seattle, a Trey Flowers de New England, Ezequiel Ansah de Detroit, a Cameron Wake, Brandon Graham, Julius Peppers.
Ahí hay dos decisiones muy muy importantes de dos franquicias distintas. Primero tenemos a los Patriots, que cuando se ocupen del partido que van a tener que jugar dentro de una semanita y monedas, que ya es el tercero seguido, pero bueno, cuando se ocupen de ese temita, después van a tener que hablar de otra cosa, van a tener que hablar de números, y van a tener que hablar de números con Trey Flowers, que es su mejor defensivo, no solo el mejor de la línea, sino su mejor defensivo, el que tiene más capacidades, y que tiene más techo también para crecer, porque todavía es un jugador joven. ¿Qué pasa con Flowers? Bueno, va a ser agente libre, no tiene restricciones, puede negociar con otro equipo, y por la necesidad de defensive ends que hay en la liga, más allá de que tenemos una clase de draft que está muy cargada y que muy seguramente veamos por lo menos 15 linieros defensivos entre defensive ends y defensive tackles salir en la primera ronda, Trey Flowers es una de las opciones más confiables que hay en la agencia libre. Ahora, va a ser una interesante edición de New England saber si va a traer de vuelta a este jugador que es del gusto de Belichick. Pero que bueno, sabemos que a la hora de hablar de números, New England tampoco está tan holgado. Tiene tan solo 20 millones para gastar. La otra decisión importante la tiene un equipo que tiene más espacio salarial, como los Lions de Detroit. Estoy buscando aquí cuánto le queda a este equipo de Lions. Le quedan casi 30 millones en espacio salarial para gastar. Ocupa la posición número 18 de la liga. Teniendo en cuenta que Colts ocupa la 1 con más de 115 millones para gastar. Ansah está en etiqueta de franquicia, ha jugado toda la temporada, pero hay que ver si Detroit, bajo nuevas órdenes defensivas, en este caso con Matt Patricia, lo trae de vuelta a la ciudad de los motores.
Me sorprende también Brandon Graham, que fue una pieza fundamental en el Super Bowl 52 para Filadelfia. Julius Peppers, de gran recorrido, quizás futuro Salón de la Fama, ya lo veremos, de Carolina Panthers.
Sí, Peppers, que anunció hace no mucho que por lo menos un año más quería jugar. Hay que ver si Carolina le renueva el contrato o no, porque Carolina necesita renovar esa línea y no le vendría mal espacio salarial para hacer eso.
Bueno, pasando a los tackles defensivos, Kyle Williams anunció su retiro, pero también tenemos a Kyle Love, a Sheldon Richardson, Grady Jarrett y Ndamukong Suh, quizás uno de los mejores de toda la liga. Me sorprende que quizás los mejores en cada posición de la liga serán agentes libres.
Sí, a ver, tenés, en cuanto a defensive tackles, un par de nombres que hay que pensarlo bien antes de contratarlos. Ndamukong Suh, hace varios años ya se estableció que Ndamukong Suh va a ser el típico jugador que te cueste mucho dinero un año y después lo dejes ir, porque es un jugador que rinde, pero es un jugador que a la larga te trae problemas adentro del vestuario. Sabemos de...
el caso Miami.
Sí, el caso Miami, en Detroit tampoco caía muy bien entre los compañeros. Entonces, Suh se ha convertido en ese jugador. Muy diferente, para mí, a mi entender, es el caso de Grady Jarrett, que va a ser agente libre también este año. Un jugador que pasó todo el año en los Falcons de Atlanta, no me equivoco. Sí, en los Falcons de Atlanta. Es un jugador también que es joven todavía, tiene tan solo 25 años. Se le está acabando su contrato de novato, que era por un total de 2 millones y medio de dólares repartidos en... todos estos años, ha ganado mucho dinero este año, casi 2 millones ha sido su cap hit para esta temporada, y me imagino que va a ser uno de esos jugadores que vamos a verlo, vamos a hablar mucho en realidad de él, porque tiene muchas condiciones. Acá la querida página Spotrac nos marca cuál sería más o menos su valor de mercado. Bueno, un salario base de 15 millones de dólares. Creo que coincido totalmente en este caso. Y va a ser un jugador interesante a ver. Sobre todo para los equipos que necesitan ayuda en el interior de la línea. Creo que Jarrett debería ser apuntado. Hay que ver si no se queda en Atlanta también. Que tiene por lo menos con lo justo, ¿no? Como para pagarle a Grady Jarrett. Estoy buscando acá el caso de los Falcons. Que no estaría... encontrando en la lista, pero sé que tiene más de 15, acá está, 20 millones, 21 millones para gastar. Nada, creo que puede pagarle tranquilamente el contrato a Jarrett y también deshacerse de algunos contratos caros, como por ejemplo Tevin Coleman en la posición de corredor.
Sí, linieros, los middle linebackers, left outside linebacker, right outside linebacker, cualquiera de los tres están en esta lista y es abismal la cantidad de agentes libres. D4 de Kansas City, Jadeveon Clowney de Houston Texans, CJ Mosley de Baltimore Ravens, Anthony Barr, Terrell Suggs de Minnesota Vikings, Corey Littleton,
que es restricted, tiene la opción el equipo.
Exactamente.
Si la oferta, si el equipo tiene una oferta igual a la de otro, por ejemplo, le ponemos un número, 14 millones ofrece Rams, en este caso, que es el dueño de los derechos federativos de Corey Littleton. Si cualquier otro equipo ofrece 14 millones, se tiene que ganar Los Ángeles.
Exactamente. Clay Matthews, Dante Fowler Jr., Jordan Hicks de Chicago. No, ese es Akin Hicks, ¿o no? Hicks, el de Chicago es Akin Hicks.
Sí, Jordan Hicks creo que es de Filadelfia.
Es de Filadelfia. Bueno, Dante Fowler Jr. que fue traído de Jacksonville a Los Ángeles. Los Ángeles que tiene a Dante Fowler y a Corey Littleton como los linieros que estarán en la agencia libre. Clay Matthews, un histórico de la liga, de Green Bay, que hemos visto, en, por ejemplo, en el video con Cam Newton, de que lee su jugada.
Sí, acá hay un jugador que me interesa muchísimo y es agente libre. No un Alexander, la linebacker una por excelencia de los Bucks. Y creo que ahí Tampa es otro de esos jugadores que va a tener que pelar la billetera, soltarle sí. El billete, porque es un jugador que aporta y muchísimo. Analizando caso por caso, creo que Ford se va a quedar en Kansas City, creo que Clowney va a tener un nuevo equipo la próxima temporada, creo que Mosley se queda en Ravens, y creo que Anthony Barr, quien es una voz de mando en el vestuario del equipo de los Vikings, creo que va a tener una nueva casa la próxima temporada porque no tuvo un buen rendimiento este año y Minnesota lo sabe y creo que ya empieza a sentir la curva descendente de la carrera de Barr.
No creo que Barr y Sachs los dos se vayan de Minnesota. Uno debería quedarse.
Sí, Sachs igual es... ¿Terrell Sachs?
¿Terrell Sachs?
De Ravens.
Es de Ravens. Entonces CJ Mosley o Terrell Sachs...
Sí.
Uno tendría que quedarse.
Uno se va a quedar y el otro se va a ir. Creo que Terrell Sachs... quien ha dicho que no quiere jugar en otro lado de la liga que no sea Baltimore, a lo sumo reestructurará el contrato, firmará un contrato con un alto signing bonus para poder quedarse un año más en el equipo de Baltimore.
D4, el primero que mencionamos, es el jugador que que no se dio cuenta que estaba en offside en una jugada que era clave, que hubiera sido una intercepción de Kansas City contra los Patriots en el tiempo extra, que terminó llevando a los Patriots al Super Bowl. Pasando a la secundaria, los cornerbacks Kareem Jackson, Ronald Darby de Filadelfia, Steven Nelson, Jason McCourty de New England Patriots, Morrison Claiborne, Bradley Roby, Jason Barrett, un montón de esquineros, PJ Williams,
Orlando Scandrick. Sí, hay por lo menos lindos nombres. Hay que ver cómo empiezan a rendir a partir del año que viene, ¿no? Voy un poco más abajo y tenés algunos jugadores que por hoy, por un contrato barato, te pueden salir muy bien la apuesta. Por ejemplo, Marcus Sherrills, EJ Gaines, Sam Shields, incluso, el jugador que hoy vemos en los Rams de Los Ángeles. No creo igual que sea una clase tan cargada. El que más me gusta de todos estos nombres es Jason Barrett, pero no ha garantizado en ninguna etapa de su carrera que se puede mantener sano. No ha completado una temporada totalmente sana de su temporada de novato, y eso ya fue hace 4 años atrás.
Bueno, la que sí va a tener una buena clase de agentes libres es la de los safeties, porque Landon Collins de los Giants, Earl Thomas de Seattle Seahawks, Lamar Bruce Joyner de Los Angeles Rams, Tyrann Mathieu de Houston, que
tuiteó esta semana, sí, no, el dinero está bien, pero me importan los anillos. Hay que ver si en Houston le pueden asegurar eso, ¿no?
Jaja, Clinton Dix de Washington estuvo una temporada, fue parte de un traspaso. Eric Reed de Carolina Panthers, Adrian Amos, Kenny Vaccaro de Tennessee Titans. Muchos jugadores que vemos que expiran sus contratos, que por ejemplo, Kentrell Bryce es agente libre restringido, igual que Brian Body Calhoun
de los Browns. Ron Parker me gusta mucho también, el hombre de la secundaria, sí, del equipo de Kansas City Chiefs. Esta clase de safeties, la verdad es que va a ser carísima. Sí. Porque Landon Collins se le venció el contrato novato, va a tener un contrato carísimo, me imagino arriba de los 14-15 millones de dólares. Earl Thomas ya tiene ese tipo de contratos, si bien no va a ser de tanta duración porque ya ha entrado también en la curva descendente de su carrera, todavía está en esa etapa de, bueno, veterano que rinde y que gana mucho, que te cuesta mucho cap hit. Para tu equipo, Lamarcus Joyner, creo que va a ser un safety con mucho movimiento esta pretemporada. No creo que se quede en Los Ángeles, de eso estoy seguro, porque estos Rams van a tener que empezar a recortar espacio a algún lado. Si bien no están en negativo, intentar renovar a algunos jugadores les va a salir bastante, bastante caro. Jaja Clinton Dix es un nombre que me interesa, porque salió muy alto desde Alabama y no ha... He hasn't lived up to the hype, se dice en inglés.
No llegó a las expectativas de él.
Y creo yo que va a tener una pretemporada movida también. Tyrann Mathieu, yo creo que está cómodo en Houston. Pero ahora, ¿puede Houston darle un anillo a Tyrann Mathieu? Recordemos que Texas no llegó nunca al Super Bowl ni siquiera. O sea, ¿es verdaderamente el lugar donde va a poder ganar un anillo Mathieu, o va a probar suerte en algún lado? Un Mathieu que, recordemos, ya no es joven. Tiene 30 años.
Tiene más de 30 años. Jugó en Arizona, donde el anillo medio que se le escapa, porque Arizona pierde la final de la Conferencia Nacional contra Carolina, sí, para el Super Bowl 50. 3 años después se va a Houston, un equipo que mezcla un poco de juventud con DeShaun Watson, que tiene la experiencia de Jadeveon Clowney, que bueno, va a ser agente libre, como con J.J. Watt. Tyrann Mathieu se convirtió en su safety, no tuvo una extraordinaria temporada. Hay un touchdown de Nelson Agholor que se le escapa totalmente a Tyrann Mathieu, con un pase de Nick Foles. Pero un Mathieu que está en una etapa de su carrera que, como bien él decía en el tweet, necesita ganar el anillo. Quiere y necesita y debe ir a un equipo que le asegure por lo menos un lugar en la postemporada y que sea firme, porque Houston Texans perdió con Indianapolis Colts, que es un gran equipo, pero las expectativas no llegaron a lo esperado con este equipo de Texans, que perdió en la primera ronda de la postemporada.
Sí, y otro jugador, perdón, que me interesa muchísimo, es George Iloka, ¿Quién es George Iloka? Bueno, ustedes seguramente lo van a recordar por su buen paso en Bengals, pero Iloka jugó este año en Vikings. Fue tradeado antes de la temporada, si no me equivoco, por una tercera ronda. Tuvo una temporada al igual que la defensiva de Vikings. Tenías partidos que era una defensiva que todos estaban para el All-Pro y una defensiva que estaban todos para retirarse. Iloka tuvo esa temporada también. Fue irregular, como el equipo de Minnesota, pero creo que es un jugador totalmente recuperable. Y no es un jugador que imagino yo que va a estar tan caro. Quiero ver acá cuánto le da de donde estamos sacando los datos, que es la página SpotTrack. En cuanto a Market Value, en este caso no lo tiene, pero Iloka es posición número 40 dentro de los safeties de la NFL, 40 en cuanto a salario, esto obviamente. Ya tiene 6 años en la liga. Su contrato anual que firmó con Vikings de solo un año es de $880,000 después de haber sido liberado por Cincinnati, que dejó atrás $5,300,000.
El que también me entusiasma saber dónde puede llegar a caer o si puede renovar con su equipo es Adrian Phillips, un safety que, recordemos, los Chargers en la zona, en la wildcard y en la ronda divisional jugaba con 7 defensive backs, mezcló cornerbacks y safeties para ir a buscar ya sea el mariscal o para marcar detrás de la bolsa. Adrian Phillips con el novato Derwin James tuvieron un papel fundamental, salió en la primera ronda, no salió en la segunda.
Sí, a ver, se metió los roles, ¿no? Porque esas defensivas te permiten obviamente marcar mucho mejor el pase y reemplazás al front seven por un seven que está en realidad en la secundaria.
Claro.
Tenés por lo menos 4 jugadores marcando y 3 jugadores libres, con solo 3 jugadores presionando, no, o 4 jugadores presionando, o lo sumo a algún linebacker, 3 presionando y un linebacker que queda en el medio. Y no es una, no es algo muy recomendable en la NFL porque te pueden correr, pero que un jugador ya te venga acostumbrado también con esa faceta, creo que le puede sumar un plus también en lo económico, ¿no?
Bueno, en ese partido con New England, como vos decías que te pueden correr, Sonny Michel anotó 3 touchdowns terrestres en la primera mitad. Para cerrar, tenemos equipos especiales. Y no sé si estarás de acuerdo conmigo, Agus, pero la de los pateadores, los kickers, los que anotan el punto extra y el gol de campo, todos son excelentes pateadores o están en un gran nivel. Robbie Gould, en el final de la temporada pasada con San Francisco, estuvo en llamas. Stephen Gostkowski, un conocido de la casa de los Patriots. Dan Bailey, Adam Vinatieri, Phil Dawson, Sebastian Janikowski, Mike Nagin, Cairo Santos, Chandler Catanzaro, Jason Myers, que fue uno de los mejores de la temporada pasada con los Jets, Josh Lambo y los dos que son agentes libres restringidos, Kami Fairbairn de Houston y Will Lutz de New Orleans.
Yo supongo que Gaul, Koskowski, Bailey, Vinatieri, ¿quién más? Puede ser Jason Myers definitivamente, y bueno, los dos que son restringidos, Fairbairn y Lutz, se van a quedar en sus equipos.
Van a permanecer en sus respectivas franquicias.
No veo por qué estos jugadores no permanezcan en sus respectivos equipos. Ahora, Phil Dawson, pateador de los 49ers. No lo sé. Janikowski, tuvo un año entre lesiones y puntos extra errados. También alguno que otro gol de campo errado. No sé si los Raiders lo van a mantener. Ahí es donde se equivocaron, por ejemplo, en draftear a Daniel Carlson, que ahora la rompe en Minnesota. Es una de esas cosas que te da la NFL,
sí,
¿no?
Sí.
Catanzaro, no sé dónde puede tener destino, y lo mismo digo Cairo Santos, no sé dónde pueden jugar en la NFL. Los Panthers también vienen interesantes. Ryan Allen, Pat O'Donnell, Bradley Pinion, Donnie Jones y Jordan Berry, que no veo por qué no se quede cada uno de sus equipos.
Ryan Allen es de los Patriots.
Sí, el zurdo.
El zurdo, el famoso zurdo.
El zurdo Ryan Allen, Pat O'Donnell de Chicago, seguramente se quede. Bradley Pinion, no sé, ¿dónde está jugando Bradley Pinion? Eso sí se me escapa. Bradley Pinion es actualmente jugador de, si el internet aquí de la radio me ayuda, ahí está, de los 49ers.
De los 49ers.
Sí, podría buscar a algún otro destino, hay que ver, ¿no? Porque esos 49ers están en constante cambio, no sabés quién se queda y quién no en las agencias libres. Después tenemos a Donnie Jones, que es el pateador de despeje de Chargers, ya tiene 38 años, hay que ver también si se va a quedar en la NFL, porque por ejemplo, en febrero de 2018 él se retiró de la práctica de fútbol americano, y en octubre de 2018 volvió para jugar a los Chargers. Y bueno, Jordan Berry, creo que Pittsburgh ya lo van a desarmar de por sí, creo que asegurar, aunque sea a su buen jugador de equipos especiales como Jordan Berry, no es una mala opción.
El sitio NFL.com hizo el top 25 de los agentes libres y los defensores dominan totalmente este ranking. Es de equipos especiales y de ofensiva también. Pero por ejemplo ponen a DeMarcus Lawrence número 1, a Le'Veon Bell número 2, Jadeveon Clowney número 3, Grady Jarrett de los Falcons número 4, uno que a vos te gustaba mucho, a vos, Trey Flowers número 5, Earl Thomas safety número 6, histórico de la Legend of Boom. El outside linebacker D. Ford como número 7. Octavo Frank Clark. Noveno Landon Collins. Décimo CJ Mosley, que es el que interceptó, a si mal no recuerdo, a Baker Mayfield en la última semana, que dejó sin esperanza a los Steelers. Anthony Barr de los Vikings. Sheldon Richardson, defensive tackle de también los Vikings. Ronald Darby, el esquinero de Filadelfia. Número 14, Tyrann Mathieu. LaMarcus Joyner. Mucho defensivo. Teddy Bridgewater aparece como uno de los pocos ofensivos, el quarterback de los Saints. Preston Smith, linebacker de Redskins. El número 18 es Ndamukong Suh. KJ Wright de los Seahawks, otro linebacker muy bueno. Za'Darius Smith, linebacker exterior de los Ravens. Ezequiel Ansah de los Lions. Jerrell Williams de los Panthers como un tacleador ofensivo. Jaja Clinton Dix, que es joven, estuvo en los Packers, se fue a los Redskins. Tuvo una temporada aceptable, pero sabemos que puede deslumbrar más. El 24 es Brandon Graham, el veterano de 31 años, que todavía tiene posibilidades de firmar con un nuevo equipo o quizá de renovar con Filadelfia, a pesar de que este equipo tenga salario negativo en espacio. Y el último que arma, que entra en este top, es Matt Paradis, el centro de los Broncos.
Acá, para sumar a la gente obviamente que nos está escuchando, Nicolás Pérez, Cristian Torres, un abrazo grande para ustedes. Nico nos marca tres cosas que dos cosas en realidad que me parecen bien. Bell debería tener garantizado el contrato, si puede garantizar que no se va a lesionar, que eso es algo que, bueno, es medio al voleo, ¿no?
Sí.
No te podemos garantizar que no le van a romper la tibia
en un claramente
partido. Sí, y coincido con lo que dice acá. Me parece una actitud sumamente egoísta. Y voy a coincidir con esto. Bell debería haber jugado este año. Y también marca que Kareem Hunt, sonaba para los Bears de Chicago. Que ya tienen corredores.
Sí.
Tariq Cohen, Jordan Howard.
Sí.
Pero bueno,
tiene un buen tándem. Corredores bajitos.
Sí.
Pero sumamente escurridizos. Mañana vamos a tener lo que es la previa del Pro Bowl con el repaso de la plantilla de cada conferencia. Ahora voy a nombrar los reemplazos a los jugadores que se bajaron, ya sea por lesión o si son de Rams o Patriots porque van al Super Bowl. Vamos a tener una pequeña sección histórica donde vamos a recordar de los mejores partidos en la historia del Pro Bowl y algunos récords, como por ejemplo que Larry Fitzgerald con 8 touchdowns recibidos es el que lidera en la historia de este maravilloso partido de las estrellas. Tom Brady fue reemplazado por Deshaun Watson, Philip Rivers por Andrew Luck, Philip Lindsay por lesión fue reemplazado por Lamar Miller de Houston, DeAndre Hopkins no jugará, lo hará Jarvis Landry en su lugar, Antonio Brown por lesión, ya vimos en las últimas semanas de la temporada pasada, será reemplazado por su compañero Juju Smith-Schuster, Jared Cook, como ya mencionamos, futuro agente libre, reemplazará a Travis Kelce. David DeCastro, el guardia de Pittsburgh Steelers, será reemplazado por Joel Bitonio. Seguimos ahora con la defensiva de la americana, porque J.J. Watt será reemplazado por Calais Campbell de los Jacksonville Jaguars. Geno Atkins será reemplazado por Brandon Williams. Shurrell Casey por Kyle Williams. Jadeveon Clowney no jugará, será reemplazado por el hermano de J.J. Watt, T.J. el que se desarrolla en los Steelers, y Stephon Gilmore será reemplazado por Chris Harris Jr. Pasamos a la Nacional y ya cerramos el programa de hoy. Los tres mariscales de la Nacional serán reemplazados. Drew Brees por Dak Prescott, Jared Goff en el Super Bowl por Mitchell Trubisky y Aaron Rodgers por Russell Wilson. Todd Gurley también en el partido por el anillo, reemplazado por Alvin Kamara, quien se quedó en el camino en la Conferencia Nacional. Julio Jones y Michael Thomas no irán al Pro Bowl, los reemplazarán Mike Evans y Amari Cooper respectivamente. La adición de Mike Evans hace que todos los equipos de la NFL tengan por lo menos un jugador en el Pro Bowl, lo mismo que Jared Cook, porque Oakland Raiders y Tampa Bay Buccaneers eran los únicos que no tenían ni siquiera un jugador en el Pro Bowl, que será en el Camping World Stadium de Orlando. Zach Ertz, reemplazado por Austin Hooper de Atlanta. Los tres tackles ofensivos no irán al Pro Bowl, de los que fueron mencionados. Tyron Smith, Terron Armstead y Trent Williams los reemplazarán. Lane Johnson, Charles Leno y Jake Matthews. La guardia, dos de los tres no irán. Zach Martin y Brandon Brooks los reemplazarán. Larry Warford y Andrew Speed. Y el centro, Max Unger, será reemplazado por Cody Whitehair. En la defensiva, Aaron Donald y Fletcher Cox, reemplazados por Kawan Short y DeForest Buckner, respectivamente. Khalil Mack por Olivier Vernon y Luke Kuechly por Leighton Vander Esch. Lo último, Landon Collins por Malcolm Jenkins y en los equipos especiales, Corey Littleton, futuro agente libre, por Michael Thomas, el de los Giants.
Para cerrar, feliz cumpleaños a Sean McVay.
A Sean McVay.
Que cumple 33 años hoy, quien se graduó de la universidad en 2008, ese mismo año se convirtió en entrenador de receptores asistente en los Buccaneers. Fue a los Redskins como entrenador de alas cerradas, asistente, esto en el 2010. En 2011 se convirtió en el entrenador de alas cerradas. En 2014 en el entrenador ofensivo, en el coordinador ofensivo de ese equipo de Washington. Y en 2017 se convirtió en el head coach más joven en entrenar un equipo en la NFL, en la historia. Ganó encima el premio al coach del año y ahora se va a convertir en el coach más joven en entrenar a su equipo en el Super Bowl, que bueno, va a ser dentro de poquito en el Super Bowl 53.
Exactamente. Ha sido un placer. Nos veremos mañana a las 4 de la tarde aquí por Radio Talk en lo que será un nuevo en una previa del Pro Bowl en lo que será un nuevo programa de Primera 10. Y antes de cerrar, me acordé con esto que decías de Sean McVay. Hace 12 años McVay era wide receiver.
Universidad en Miami.
Sí, se enfrentaba a Julian Edelman, que era mariscal. Luego se cambiaron los rollers, porque cuando Brady gana su primer Super Bowl, McVay era quarterback en su secundaria, y ahora Julian Edelman fue drafteado como wide receiver. O sea, ambos jugaron como wide receiver y como mariscal en sus respectivas secundarias y universidades.
Un dato interesante, recordemos que se enfrentaron en lo que fue un partido por la MAC entre Miami, Ohio, la Universidad de Miami, Ohio, los Redhawks, contra los Eagles de Kent State.
Nos veremos mañana. Esto ha sido todo por hoy. Mañana la previa del Pro Bowl desde las 4 de la tarde. Chau.